Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 112 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, papi?
Bien, precioso. ¿Y tú?
Bien, también.
Besitos de lejecitos.
Así es, pues hoy estamos en un episodio de ciencia que a lo mejor si vieron el título dicen, pues sí, ¿qué pedo con eso? ¿Qué me importa, verdad?
¿Qué me afecta?
Sí, jamás he usado la raíz cuadrada, esto menos lo voy a usar,
mano. Exactamente.
Y probablemente sea cierto, pero ustedes van a ver que saber cositas nuevas. Es que, pues mira, ustedes ya saben que aquí se apela a lo chismoso que es uno de querer saber cosillas, ¿no? Y pues, si están aquí en este episodio, o les gusta mucho la ciencia, o simplemente son curiosos de que les gusta aprender cosillas nuevas.
O como se dice también, ¿no? Es de cultura general.
Sí, exactamente. Exacto. De hecho, sí, porque a lo mejor esto suena como si fuera así súper rebuscado o como si, no, pues que te vamos a explicar acá partículas bien extrañas y eso. Pero en realidad sí es algo de cultura general. Es como saber los agujeros negros que son, qué hacen, ¿verdad?
¿Qué hacen? ¿Por qué se llaman agujeros negros? ¿Qué es lo que provocan? ¿O si es cierto? Ajá. Porque hay muchas leyendas que succionan, ¿verdad? Perdón.
Ya se fue.
Lo cual, ya hemos manifestado, no se la pasan así succionando. Hay un límite, ¿no? Que donde se llama horizonte de eventos, donde pues a partir de ahí ya no puede retornar, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no?
Sí, o las etapas de las estrellas y eso, o sea, exacto. Que son cosas, pues que dices, bueno, no me afecta en mi vida. Pero pues el no saberlas también es que te está faltando información sobre el lugar en donde vives, que es este universo, básicamente.
Exacto.
¿Sabes? Está pasando algo ahí, un camión medio ruidosillo.
Sí, hombre.
Pero bueno, entonces en eso nos vamos a adentrar hoy, al menos que quieras decir otra cosa antes.
No, yo creo que directito, como dicen, a lo que te truje, decimos aquí en México, ¿no?
Así es.
Perdón, ahora traigo un... Aquí le decimos gallos, ¿verdad? Que cuando traes
gallo
una,
bailarín.
Pues una flemilla ahí en la garganta que te está fastidiando. Y dice, traes un gallo, andas bien gallero.
Sí, sácalo a bailar.
Sácalo a bailar, sácalo para corretearlo. Muy bien. Bueno. Pues nuestro tema de hoy, como dice Rubí, es de ciencia y vamos a hablar sobre la materia oscura. La materia oscura... voy a empezar con unos antecedentes, para ver de dónde, quién la descubrió, cómo se derivó o quién la inventó, ¿verdad? Un tipo a lo mejor fumándose una buen churro, de repente se le ocurrió que la materia oscura, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a empezar por Vesto Slipher, ya habíamos platicado de él, es un astrónomo que él le dieron trabajo en ese tiempo era el telescopio más grande, está en Arizona y tiene 61 centímetros de diámetro, pues era lo máximo en ese momento. Y Vesto Slipher era un tipo muy sencillo, pero hacía observaciones y todo anotaba. Y en una, en ocasiones ya tenían una lente que podían observar hasta a mayor distancia, pues ya veían que pues había acumulaciones que nebulosas, que muchas veces esas nebulosas estaban integradas por varias galaxias, ¿no? Entonces ya empezó a distinguir porque la Vía Láctea no es el universo, ¿verdad? Sino que la Vía Láctea es una de las galaxias.
Es solo una colonia.
De un cúmulo de galaxias que le llamamos el grupo local, ¿verdad? Entonces, pues, Bestudillefer empezó ya. Pero claro, ya había otros astrónomos que empezaron a hacer sus aportaciones. Pero Bestudillefer, su primera aportación, en 1916, en una conferencia, manifestó que muchas galaxias tenían corrimientos hacia el rojo, lo cual quería decir que estaban separando, que estaban expandiendo o se estaban retirando. Y que entre el grupo que estudió había dos que al contrario estaban con corrimiento hacia el azul, lo cual quiere decir que se estaban acercando. Entonces, sí, en esa conferencia que él la dio y pues fue ovacionado hasta de pie, pero estaba presente Edwin Hubble. Y Edwin Hubble, pues sí le sacó jugo a la información, porque inclusive pues empezó a hacer ya estudios más profundos y él demostró, ya ahora inclusive hay una constante, ¿no? La constante de Hubble, que es la constante a la cual es la velocidad de expansión del universo.
Y también es el nombre que le pusieron al telescopio, ¿no?
Al telescopio, exactamente, el telescopio Hubble, que durante muchos años dio unas imágenes pero bárbaras, sorprendentes, y no dejó de sorprendernos desde 1990, que fue cuando lo pusieron en órbita.
Hasta apenas hace poco.
Bueno, creo. Sigue.
Exacto, más bien sigue, solo que ya está ahí pues su competencia, ¿verdad?
Su competencia, pues mayor, ¿verdad? Que es el James Webb. Pero, pues fíjense lo que tuvo que pasar, 32 años para que llegara
nada más
a sustituirlo otro, por sí llamarlo. Aún así, el Hubble sigue proveyendo de muchísima información y de muchísimas imágenes sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces Edwin Hubble empezó a manifestar que efectivamente no solamente había un corrimiento hacia el rojo, sino que esta era proporcional a su distancia. O sea, si tenían una distancia a esos mismos, digamos, millones o miles de años luz, a esa misma velocidad se estaba desplazando. O sea, exactamente la velocidad que se desplazaba es la misma distancia que estaba. Bueno, pues ya en 1937, estoy obviando muchos pasos. En 1937 había un astrónomo suizo, Fritz Zwicky, que ya lo hemos nombrado. Aquí, creo que aquí lo nombramos dentro de nuestro capítulo donde hablamos sobre las estrellas, sobre agujeros negros, creo.
Ah, ok.
Entonces, Fritz Zwicky, era un tipo muy listo, pero era un tipo muy, muy impopular. Era muy grosero. Para él todo el mundo estaba muy tonto, muy pendejo, eran incompetentes. Él decía que eran unos estúpidos esféricos, porque desde el punto de vista donde los vieras, eran estúpidos.
Ay, wow. O sea,
realmente sí, él se sentía.
Ah, pues gran personaje.
Sí, entonces, era un genio, pero realmente no tenía, digamos, compañeros de trabajo, eso. O sea,
es el caso de los genios que no tienen inteligencia social.
Ah, exacto, o sea, gente que no sabe socializar y no le importa, o sea, él revisa, ve, saca conclusiones, hace sus estudios.
Convivir con gente, nada, ¿para qué?
¿Para qué?
Tengo cosas mejores que hacer.
Están muy estúpidos todos, o sea, ¿cómo, para qué convivo con ellos? No vaya a ser que se me pegue, cabrón. Entonces, en 1937 hizo un experimento, Fritz Zwicky. Bueno, no hizo un experimento, perdón. Hizo unas observaciones en varias nebulosas y galaxias en las que él verificaba que para que todas las estrellas de esa galaxia estuvieran junto con algún, inclusive alguna, estrellas de todo tipo, ¿no? Pudieran ser gigantes, medianas o... él calculó la masa de un grupo, de un cúmulo de estrellas. Lo calcula y ve que la masa, para que esa esté rotando esa galaxia, pues tiene un fallo enorme. O sea, faltaba mucha masa. Es como Es como si hubieran, este ejemplo en un libro lo leí, ¿eh? No crean que es original mío.
Ok.
Una balanza y pones cada estrella, pum, 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 pum.
Ah, sí.
Y de repente ves que pesó 1,000 toneladas. Y agarras
toda la galaxia.
Toda la galaxia y pesa 500 toneladas. O sea, 5 veces más. Y esto, a ver, otra vez. O sea, de eso le estoy hablando, de cada galaxia, de cada...
Bueno, creo
de...
que habías dicho 1,000 toneladas al principio.
Ah, pero sí, imagínense. Bueno, 1,000 toneladas. Sin, entonces, en esto eran 5,000 toneladas, o sea, 5 veces más. Perdón. Que... Sí. Bueno, el caso que era una desproporción, que no, que en realidad esta no es tan grande como la que salió después con la energía oscura. Entonces, pues ahí quedó ese... Ah, caray, pues...
Pues que nos faltó pesar,
¿verdad? Entonces... Ya fue, como les mencionaba, él no era tan, como era tan impopular, resulta que, pues era algo que lo dejaron ahí. Pero en 1975, una astrónoma muy brillante, Vera Rubin, era su nombre. Vera Rubin era, pues era una vaca sagrada dentro de la astronomía, porque era una mujer muy inteligente, muy observadora, con razonamientos muy inteligentes, y ella se puso a verificar. Si estamos hablando de 1940, cercanos a los 40, a 1975, pues ya habían pasado 35 años, ya había avanzado muchísimo, varios telescopios, ¿no? De y varios sistemas de medición, porque no nomás es estar observando, tienes que tener un sistema de medición y un sistema de fotografía para ir ubicando las diferentes estrellas, ¿no?
Ajá.
Entonces se da cuenta de algo, que por ejemplo, en una galaxia, podemos verlo, por ejemplo, en nuestro propio sistema solar. ¿Se fijan en nuestro sistema solar? Los planetas que están más cercanos al Sol giran más rápido.
Sí.
Y conforme se van alejando, giran más lento. Y más lento. Y más lento. De tal manera que, por ejemplo,
Neptuno.
Neptuno, pues ya... necesita muchos años para darle la vuelta al Sol.
Ajá.
Esto es un sistema de equilibrio que nosotros podemos ver, inclusive, si agarramos una cuerda y le ponemos varias bolitas y empezamos a girarla, las que están cercanas a nuestra mano están girando a altísima velocidad, sí. Y las que están más hacia afuera están yéndose más lento. Yéndose más lento, porque esto es un sistema de equilibrio, es un sistema donde se va a equilibrar. Donde el peso se equilibra con la velocidad y todos se mantienen dando, girando en el mismo eje, pero a diferentes velocidades, porque o tienen diferente masa o están a una mayor distancia, ¿sí me doy a entender?
Sí, exacto.
Es una manera de equilibrar. Entonces ella ve en diferentes galaxias que en el centro de la galaxia, y conforme iba abriéndose a rotaciones más exteriores de la galaxia, la velocidad era la misma. Era la misma. Es la misma. Es la misma.
Oh.
Entonces dice ella, ay, güey, esto está muy loco. ¿Cómo va a ser lo mismo? O sea, si hay varios años luz de algunas estrellas, entre otras, en una misma galaxia, pues las que están más al exterior tienen que girar con mayor velocidad.
Menor, ¿no?
Perdón, a menor velocidad. Y estas giran a la misma velocidad. Esto tenía dos problemas. Una es, a ver, en los planetas, en un sistema solar, sí se cumple, que es una ley de Newton. Sí se cumple eso, ¿verdad? Los más exteriores van más lentos que los interiores. Pero ¿por qué en una galaxia no? ¿Por qué no se cumple eso? Y más aún, ella calculó que por la velocidad que debían, que están teniendo, o sea, igual que las estrellas del centro, pues esas estrellas más exteriores giran a tal velocidad que saldrían despedidas, y sin embargo estaban ahí, se mantenían con el cúmulo, se mantiene con el cúmulo. Ah, entonces ella, pues, realmente dijo, ay, güey, esto sí está bien loco, cabrón. Entonces, de momento, para dar un ejemplo, ella concluyó que una galaxia se comportaba como si fuera un sol, y que todo alrededor había una materia oscura, una materia que no detectábamos, pero que hacía que el conjunto, en vez de ser así, o sea, esta es nuestra galaxia, ajá, fuera de este tamaño, donde la galaxia fuera nomás el centro y todo lo demás fuera materia oscura.
Y no, el hombre oscuro es casi nada más por mamar, ¿no? Porque no es porque en realidad sea oscura.
Así es. Sino en realidad sería una materia transparente. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿por una de sus propiedades, que ahorita se las voy a explicar, si no está, pues como que está oscuro. O sea, si es materia oscura, pues no se vería nada, ¿verdad? Se vería una mancha. Uh-huh. Pero no, se ve transparente. Entonces.
No se ve.
No se ve. Entonces, se ve a través de.
Ajá.
Pero eso era lo que, solamente eso podía probar por qué la galaxia se mantenía unida y por qué las estrellas giraban a la misma velocidad sin salir despedidos. O sea, se dio cuenta que había la materia oscura, como dice Rubí, oscura es por decir no sabemos, cabrón. Así, es algo oscuro. Pues no sabemos, materia oscura. Entonces, y fue Fritz Zwicky el que le puso ese nombre, materia oscura. Ah, pues a menos que haya una materia oscura ahí que lo esté deteniendo. Pues así se quedó, pues materia oscura. Entonces.
Suena enigmático.
Sí lo es, sí lo es. A partir de ver a Rubin que determinó que eso sucedía con las galaxias. Pues fue la locura. Fue la locura, es algo que ha mantenido en jaque a los científicos, sobre todo a los astrofísicos y a los físicos teóricos, de que pues no la vemos. Ahora, ¿por qué es materia que no vemos? Se le llama oscura porque no la vemos. Pero igual es un término para como decirle algo. Como los agujeros negros, o sea, aunque el agujero negro, pues sí es
sí está oscuro.
Sí está oscuro. Pero esta materia oscura, ¿por qué? Porque no sabemos de ella. Sí. Para no ponerle materia incógnita, ¿verdad? Porque se escucharía media.
Incógnitos son los Doritos.
Exacto.
Y por cierto, ¿qué les pasó? Estaban muy buenos, ¿eh? Me tienen muy preocupada.
¿Sí comiste?
Sí. Es que me acordé de ellos. Me llegó así como, ah, caray. ¿Qué le pasó a los Doritos incógnitos?
Ah, ok.
Esa es otra pregunta que tengo para ustedes. Luego
la resolvemos, ¿eh? Acuérdame de resolverla.
Es prioridad.
Entonces, ¿por qué es oscura? Bueno, ¿por qué no la vemos? Primero, porque no tiene interacción magnética. Porque no tiene interacción de fuerza débil o fuerza fuerte. No interactúa. Tampoco como un bosón o como un fotón. De pronto, ¿sabes qué? Pueden ser fotones, pero resulta que el fotón viaja a la velocidad de la luz y está calientísimo. Y la materia oscura, para que pueda funcionar como tal, debe estar cuando menos tibia. No puede estar a una temperatura enorme, porque pues nos cocina. Entonces debe ser una materia, digamos, tibia, ¿no? Por temperatura, o sea, su temperatura tibia. Entonces, no interactúa con ninguno, ni con los fotones, ni con electrones, ni con rayos cósmicos. ¿Cómo? ¿Qué es entonces? Ahora, si está ahí, bueno, pues resulta que una de las características que tiene, ¿cómo lo rastreamos? Bueno, primero porque está manteniendo unidas a las galaxias. Segundo, porque sí hay vestigios de él en el Big Bang. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el Big Bang, el fondo de microondas, el fondo cósmico de microondas, emite, pues, precisamente microondas o unos rayos, y estos son, por decirlo de una manera tal cual, hagan de cuenta que inclinado de esta manera, o sea, de este punto más alto a este punto más bajo, uh-huh. Y de aquí las ondas están así, y luego van bajando y van bajando, van bajando, van bajando, hasta que se desaparecen. Pero exactamente la segunda onda está intermedia, o sea, es más baja que esta, pero también es más baja que la siguiente. O sea, es un rastro de una materia que no sabemos cuál es. O sea, que hasta el fondo cósmico de microondas lo tiene
registrado.
Entonces, también se verificó esto. Ah, oye, quiere decir que si existe esta materia oscura, ¿de qué otra forma la podemos detectar? Bueno, pues fíjese que fue sencillo. También a través de los huecos que hay entre diferentes galaxias y estrellas, hay unas lentes gravitacionales. O sea, se deforma la luz, se desvía, porque hay algo ahí, hay algo. Es como si quisiera darle la vuelta. Pero lo que pasa es que es tan masivo que la luz la curva, como la teoría de Einstein. Se curva porque pues la está jalando, o sea, la luz no puede viajar recto porque pues esta otra la está jalando hasta que vuelve a recuperar su dirección. Entonces, verdaderamente sorprendente, ahí está, pero no se ve. ¿Cómo podemos detectarla? O sea, ¿cuáles son los candidatos para que sea materia oscura? Bueno, a ver, vamos empezando. Sí está, ahí está.
Okay.
Ya lo vimos. Ahora, hay otra característica favorable que apenas nos estamos percatando. Que si no es por la materia oscura y girando a esa velocidad, pues todas las galaxias ya estarían por todos lados, ya estarían dispersas. ¿Sí me entienden entender? Si giran a la misma velocidad, pues ya estarían por allá. Quiere decir que hay algo que las cohesiona, las mantiene ahí.
Y no tiene nada que ver con la estrella, con la gravedad de cada estrella.
Exacto, no tiene que ver con la gravedad de la estrella. Es el universo. Perdón, cuando se creó el Big Bang. No, cuando se creó, cuando se generó el Big Bang, empezó a dispersarse la materia y empezó a dispersarse la energía. Esta debió tener un patrón como tipo de salpicaduras. No sé si me voy a entender. Como una pintura que le avientas así y un chorro de motitas, de puntos. Pero no. Se hacen cúmulos de galaxias y de estrellas. Esto quiere decir que la materia oscura funciona como si fuera como una especie de esponja. O sea, que está perforada por muchos lados, pero que va a mantener el jabón o el aceite o lo que le coloques, lo va a mantener unido. De tal manera que la materia oscura no es algo plano, no es algo como una bola de cristal, sino que es como una especie de telaraña cósmica que mantiene unidas a las galaxias y que crea ese patrón que vemos en los telescopios, que se ve así, como una telaraña, y conforme vas a retirándote más, ves más enjambre, cuando debió haber sido más dispersa. Eso es lo que está haciendo la materia oscura. Y si la materia oscura fue un dolor de cabeza, lo fue la energía oscura peor, porque la energía oscura está haciendo que se expanda el universo y la materia oscura está haciendo que se mantengan las galaxias.
¡Hala!
Y la materia bariónica es de lo que estamos hechos, es de lo que están hechos los libros, esto, Rubí, yo, el micrófono y todo, eso se llama materia bariónica, y esa solo es el 5% de lo que existe en el universo.
O sea, lo que podemos tocar.
Lo que podemos tocar. Lo que el modelo estándar de la física,
¿considera como materia? ¿O
no? ¿Cómo se dice? ¿Lo explica? Como lo explica el modelo estándar, esa es la materia bariónica. 5%.
Me lleva.
Y el otro 20%. O 22%, bueno, es la materia oscura y
no el otro.
Y el 73% la energía oscura, o sea, el 95% del universo no sabemos de qué es, no lo podemos observar, no está hecho de partículas que interaccionan y podemos observar, mira, aquí viene esto, aquí viene esto otro. Por ejemplo, los neutrinos Los neutrinos es algo que no vemos, sin embargo hay millones de neutrinos que pasan a través de nuestro cuerpo y de la, del planeta todo el tiempo. Y que inclusive cuando en el LHC, en el acelerador de microondas, uh-huh. el acelerador de hadrones, a la hora de medir cuáles partículas pasaron, a la hora de medir los vectores, hay un vector del cual no se ve la partícula. Eso quiere decir que pasó por ahí un neutrino. Pero el neutrino, se han hecho muchas, instalaciones para tratar de detectarlos, o sea, como para atraparlos, que choquen, que se manifiesten. Ha sido en la profundidad de la Tierra, y en unos enormes, enormes depósitos de agua muy especial, agua destilada, es H2O puro.
Okay.
Sin ningún otro tipo de electrolito, de sustancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha sido, de alguna manera se han detectado algunos neutrinos. Y los neutrinos hay tres tipos. El neutrino del electrón, el neutrino del tau y el neutrino del muón. Entonces, se sospecha de otros dos neutrinos que se llaman neutrinos. Bueno, estos no tienen, tienen un peso apenas así inferior. No tienen peso, o sea, su peso es tan ínfimo que lo consideramos cero. Okay. Y estos dos tipos de neutrinos pudieran ser como los compañeros de esa materia que no vemos. ¿Qué puede ser? Bueno, una no puede ser los machos. Se oye, pero les voy a decir qué quiere decir macho. Macho quiere decir...
Es un acrónimo.
Es un acrónimo, exactamente, es un acrónimo. Es materia oscura interactiva. Pero esa oscura es por el término de materia oscura, pero debe ser un objeto. No es una partícula, es un objeto. Entonces, ¿qué pudiera ser? Agujero negro, descartado, ¿no? Estrellas marrón, descartado. Las estrellas marrón, como les expliqué, les hablamos en el de las estrellas, cómo se forman estrellas y los tipos de estrellas que hay, todo eso. Uh-huh. Las enanas marrón son aquellas que no son planetas, pero que no alcanzaron a ser estrellas, no alcanzaron a encenderse, por llamarlo de una manera, pero se mantienen a alta temperatura y pues no pueden alojar vida ni nada porque no son planetas, o sea, pero es una estrella marrón, no tiene la suficiente luz para emitir, pero si está cerca, pues si la ves, la verías así como un hierro incandescente. Ajá, entonces, pues sí. Pero no puede ser
estrella marrón.
Una estrella marrón. Bueno. Entonces, o varias estrellas marrón, digamos. Entonces, lo que más se inclina la ciencia son por los WIMPs. Los WIMPs es materia, esa no es materia, esas son partículas débiles. Weak Interactive Massive Particles. Partículas masivas interactivas débiles. O sea, son tan débiles que no alcanzan que nuestros detectores no los capturan. Sin embargo, están ahí presentes. Y como la forma en que están hechos, pues hace que no tengan magnetismo, no tengan gluones, no tengan bosones. Entonces, pero son muy débiles. Su interacción es tan débil que no la captamos. Entonces, pues es...
O sea, y casi que... como que no sirven para nada prácticamente, ¿o qué? O sea, hacer bulto.
Bueno, sería, pues así como lo dijiste, como hacer bulto. O sea, ser el constituyente de la estructura principal de la materia oscura. Pero no se han detectado. Últimamente, están unas partículas que se llaman axiones. Bueno, ¿qué son las axiones? Axiones es con X,
Como el jabón.
Como el jabón, y precisamente por eso se le puso así, ¿no? porque unos científicos, ay, pues ¿cómo vamos a llamar esta partícula? Bueno, primero que todo, esta partícula nace, o mejor dicho, es una teoría derivada de que los quarks, al no ser fermión, sino que ellos forman leptones. Bueno, forman otros, ¿verdad? Como el neutrón y el protón están uh-huh. formados de tres quarks. Pero entonces, si hay, y tienen su propio campo, pero si hay un campo diferente que actúa contrariamente a como actúan los quarks, esa es la acción. Entonces, okay. tendríamos que detectarlo de otra manera. Y hay una manera, por así decir, de cómo detectarlo sería a través de un gran imán al sol, dirigirlo hacia el sol, hacer que se vengan acciones, convertirlas en fotones y luego volverlas a hacer acciones. Para eso se necesita pues mucha tecnología y que suceda, o sea, porque es gastar muchísima lana en ¿sabes?
¿Quién sabe,
en sí. quién sabe si suceda o no? Entonces, la materia oscura sigue siendo un aliado del universo en cuanto a lo que nos mantiene, pero y cohesiona las estrellas y cohesiona las galaxias, pero no podemos percibir su no lo detectamos porque no hay una partícula que nuestro sistema de detección por las diferentes partículas que forman la materia bariónica a través de otro sistema lo podamos detectar. O sea, es frustrante, es realmente sí. frustrante, ¿no?
O sea, es casi como que tú aprendiste a jugar un juego, pero ahora te das cuenta que existe otro juego diferente y te tienes que aprender otras reglas, ¿no?
Así es. Básicamente. Sí, así de... ¿Por qué? Porque de ahí ha nacido, no nomás de la materia oscura, sino está la teoría de las supercuerdas.
Ah, sí.
Que explican otro modelo matemático, no el modelo estándar. Y precisamente los WIMPs o materias débiles realmente se acoplan muy bien con las cuerdas. Entonces, pues puede ser, a lo mejor cada vez se acerca más a que la teoría de supercuerdas nos pueda ayudar a explicar el universo, ¿no? Sin embargo, pues no dándose por vencidos los de estos científicos, hubo uno. Bueno, hay más, ¿eh? Pero el principal es un israelí, se llama Mordecai, pero que es un nombre típico entre los judíos, ¿eh? Mordecai.
Sí.
Y él dice, ¿saben qué? Yo creo que el modelo de Isaac Newton funciona para explicar pero se llama MOND. MOND es un acrónimo que quiere decir gravedad de Newton modificada.
Okay.
Y lo que dice este científico, este astrónomo, es que a grandes longitudes o a grandes distancias, la gravedad se comporta diferente. O sea, se comporta okay. igual, pero a grandes distancias ya se modifica. Y estuvo, se puede decir, cacareándose un buen rato. La comunidad científica, así como son gente y inteligente, también son gente muy terca, donde sí dicen, sí, sí. ¿sabes que esto es así? Y lo demás ni lo pelen. A esto le estaba pasando a este camarada, hasta que intervino Vera Rubin. Entonces, sí, ya, jefe, ¿qué hay que escuchar o qué? Dice, háganle caso a este cuate, pero, amor de cae, porque es que sí está plausible, o sea,
sí,
se
sí,
oye.
Sí trae algo,
pues. Sí trae, entonces empieza a mostrar su modelo. Y exactamente como a la semana...
¿Se muere?
No. Hay una super lente gravitatoria que no se ve, pero que desvía la luz, pero con firmeza. Y dicen, ¿y eso qué es? Chinga su madre, pues se acabó la plática. O sea, pues sí. O sea, él sigue terco con ese modelo. Sin embargo, yo pienso que va hacia un lugar, pues no muy... Pues no muy certero, porque sigue habiendo las lentes gravitacionales que muestran que hay muchísima más masa de la que estamos observando. Uh-huh. Ahora, podríamos decirnos, Porque Vera Rubin, le dijeron, oye, ¿crees que encontremos la partícula, las partículas que forman parte de la materia oscura? Sí, yo creo que en unos 4 o 5 años. Estamos hablando casi 50 años.
Nos fallaste, mana.
Entonces, pues sí, para ella no debió ser también muy frustrante. Que decía, bueno, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué hacemos? Ponemos muchísimas trampas, por decirlo de una manera, ajá, para que tal cosa se refleje, para que tales partículas se manifiesten, y no lo logramos, cabrón. O sea, debe ser verdad. O sea, era verdaderamente frustrante. Ahora, en mi opinión, efectivamente es un tropiezo, o digamos un escollo de la comunidad científica, que hace que muchísimas personas digan, qué obvio, ¿no? Que tienen la respuesta de todo. No sabemos ni de qué es el 95% del universo. ¿Qué tal que ahí esté Dios, el lado oscuro, esté Dios, o esté Darth Vader ahí? Entonces, come to the dark side. Entonces, pero recuerden, esto se lo digo yo a manera personal, recordemos que el bosón de Higgs duramos 62 años para detectarlo.
Sí, exacto.
62 años, o sea, se sabía, se mostraba, es que debe existir, porque debe existir una partícula, un bosón, que le dé masa a las demás partículas, tanto a los fermiones como a los bosones. 62 años. Una característica de los científicos es su tenacidad, su terquedad, y buscarle de aquí, buscarle de acá, buscarle de este modo, buscarle de otro, de este otro. Entonces, claro, ojalá que a la comunidad científica y a la humanidad en general tengamos el tiempo suficiente para lograr verlo o para lograr explicarlo.
Ya que estás diciendo que a lo mejor nos morimos antes.
Y es que estamos siendo muy, muy depredadores con nuestro planeta.
Sí.
Entonces, puede ser que lleguen unas grandes catástrofes, terribles catástrofes, que acaben con la humanidad, y lo que quede de la humanidad, pues lo que va a estar tratando de hacer es comer, sobrevivir, y pues no va a andar viendo.
Olvídate de andar reflexionando.
Sí, reflexionando, ¿verdad? Filosofando, uh-huh, o buscando la materia oscura, ¿no? A poner a trabajar la materia gris en ese momento. Perdón, muchas veces así andamos con ese tema medio apocalíptico, pero desgraciadamente es cierto. O sea, en realidad hemos sido muy depredadores, muy irresponsables, muy cochinos con nuestro planeta, y queremos que aguante y aguante y aguante. Es como tener tu pareja y que la trates siempre mal, la golpees, la encierres, ¿sí? Y quieres que te ame siempre y que salga con todo. Bueno, sí, sí te va a aguantar un buen rato, pero va a llegar el momento que te va a mandar el queso, pero de una manera peor, ¿no? Entonces, pues, la materia oscura es aquella materia que, sin poder nosotros interactuar, mantiene cohesionado, fíjense lo irónico, mantiene cohesionados las nebulosas y las galaxias, porque si no, pues prácticamente además no existiríamos, porque imagínense, volando por todos lados, o sea, el Sol pues también se saldría de su órbita y pues se llevaría a todos los planetas consigo, etcétera. Nos mantiene, pero no la conocemos. Es irónico.
Wow.
Y es verdaderamente de quitarte el sueño, sobre todo, más bien a la comunidad científica. ¿Pero cómo? Pero eso es, o sea, existe. Encontramos sus huellas. Perfectamente vemos sus huellas, pero nunca encontramos al animal. Es como el Yeti, ¿no? O sea, que claro, el Yeti es una fantasía, pero que veas huellas, y que te encuentres animales muertos, o que los mató, que se los comió, y que lo escuches, y nunca lo ves. Nunca, está cabrón. Nunca lo ves.
Y aparte, siento, a mí me da una sensación así como muy desoladora hasta cierto punto, porque digo, okay, según eso sabíamos tantas cosas y esto representa la gran mayoría de lo que sucede en todo el universo y no sabemos qué chingados es.
Y no sabemos qué es, qué demonios es, o sea, como dice Rubí, yo hace años que empecé a ver sobre este tema, para mí fue también desolador, dije, guau, no puede ser, cabrón. O sea, la materia bariónica es el 5%, todo lo demás, ¿qué es?
Y hemos dedicado toda nuestra existencia a estudiar eso y ya nos sentíamos bien realizados.
Exactamente.
Y no, pues es bien poquito eso, mano.
Sí, pero está cabrón. Claro. También esto, la materia oscura y la energía oscura, pues encontrando una manera, ese es mi consuelo, okay, encontrando una manera de interactuar o de lograr de una manera encontrar las partículas que la componen, entonces, pues vamos a explicar el 23%, ¿no? O el 22%, o sea...
Sí.
O sea, de alguna manera, no es así. Ay, pues, encontramos el 5%, la materia bariónica. Pues a ver si encontramos otro 5% de un pedazo de materia oscura. No, si lo encuentras, ya encontraste el 23%.
Sí, claro.
Y si encuentras, bueno, ya la energía oscura también está de locos, pero esa ya la había predicho Einstein. Pero fíjense lo curioso. Einstein ya había predicho que había una, lo que se le llama la constante alfa o la constante de alfa mayúscula, es una, sí, un triángulo, y esa constante o constante gravitatoria es la que hacía que el universo, es la que hace que el universo se expanda, y eso es real, se está expandiendo.
Sí.
Pero en el momento que lo propuso Einstein, en ese momento los científicos dijeron, ah, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo que el universo se expande? El universo está estático, güey. Ah, bueno, pues entonces
seré yo el pendejo.
Yo estoy inmenso, entonces pues le quito esa constante, ¿verdad? Porque con esa constante yo estaba viendo a qué velocidad nos estábamos creciendo. Pues hombre, pues que sí es cierto. Pues ¿dónde está? ¿Dónde dejaron la constante esa? Ah, pues ahora ya la constante Hubble.
Ajá.
Es la constante, es la que dice a qué velocidad está el crecimiento por la energía oscura, que no sabemos qué es todavía tampoco, pero que también encontrando una parte ya vamos a ver toda. No deja de ser frustrante, ¿sí?, que la materia bariónica sea el 5%, se me figura como que te sientes que vas a lograr una reunión para un objetivo. Y dices tú, no hombre, mira, lo pusimos en redes sociales, pusimos carteles, pusimos flyers, tal. No. Mínimo vamos a tener 2,000 gentes. Y llegan 4, cabrón.
Ay, chet.
Dices, ¿qué pasó? Bueno, es un ejemplo chusco, pero lo que yo me quiero referir es sobre el sentido de frustración.
Sí, claro.
Que dices tú, oye, ¿por qué nomás están 4, cabrón? Si hicimos todo. Todo lo posible, o sea,
las evidencias a través de todos los medios. Que...
Y todos decían que iban a asistir. Y duramos un mes promoviendo. Entonces, no por el ejemplo cósmico, sino por el ejemplo de frustración. De aquello que tú esperas y que una y otra y otra y otra vez caes y no lo logras. Pero, como les dije en un principio, si hay algo que es un componente de la conducta científica, es su tenacidad y su terquedad. Y solo espero que vivamos el tiempo suficiente para saber de qué están compuestos.
Yes.
Por mi parte es todo, pero les voy a mostrar algunos libritos. Miren, este libro es de Neil deGrasse Tyson, se llama Astrofísica para gente con prisa. Donde viene un capítulo, el capítulo 5, que habla sobre la materia oscura. Este libro, aparte de ser un libro de una lectura muy, ¿cómo se puede decir?, muy digerible,
amena.
Muy amena, es un libro que me regaló Rubí, que me le puso una dedicatoria. La mejor dedicatoria que he visto en mi vida. La mejor dedicatoria que he visto en mi vida. Sí, es cierto.
Órale.
Bueno, entonces este es un libro que me regaló Rubí. Luego está este libro de National Geographic que se llama, adivinen cómo.
Los tres mosqueteros.
¡Casi! La materia oscura.
¡Ah, no mames!
¡Por poquito! Y luego está este otro, en una parte lo trata el asunto, que se llama El Big Bang y el origen del universo, también de National Geographic.
Okay.
Y está este otro libro que escribió Michael Brooks, que creo que ya se los había mostrado una vez, que se llama 13 cosas que no tienen sentido. Y el primer tema es la materia oscura y la energía oscura, y el capítulo tiene un nombre simpático. Digo, curioso, dice, el universo que falta. ¿Así se llama?
Pues es un gran
capítulo 1, el universo que falta.
Para un libro que habla de cosas que no tienen sentido, creo que esta es la mayor cosa que no tiene sentido en nuestra existencia.
Exactamente.
Aunque no nos afecte directamente, pero ahí está, y qué lata. Muy bien, pues
muchísimas gracias. Espero haber sido claro en la exposición de la idea.
Sí, ahora nada más yo quisiera cerrar el episodio con algo que vimos el otro día. Salió una serie de Bill Nye.
Oh.
Que habla sobre, que se llama The End is Nigh. O sea, es un juego de palabras, pues, es como apocalíptico la serie, pero obviamente, como él es científico, tiene su al final te dice cómo se podría evitar ese pedo.
Que es común, ¿no? De repente hay unos programas así donde te dicen, estamos al borde del precipicio, pero te dicen, al borde, todavía sí. Podemos retroceder.
Sí, exacto, y se me hizo muy interesante, ahorita que hablamos así de que a lo mejor no vivíamos para descubrir qué es la materia oscura y eso, pero me dejó, son de esos que te dejan con esperanzas.
Ah, exacto.
O sea, porque sí, todo lo que está representando es plausible y es lo que te da miedo, pero te está dando una posible solución, y se me hizo muy interesante. Un ejemplo específico que vimos era sobre la energía eólica dentro de los océanos.
Uh-huh.
Está bien cabrón eso, está bien chido de cómo hasta, o sea, para evitar huracanes y eso, o sea, que se puede usar la energía de los huracanes para
generar energía eléctrica.
Exacto. Y cómo, no sé si estoy explicando correctamente, pero como sabemos, originan los huracanes pues por aire,
por el cambio de temperatura.
Temperaturas, exactamente. Entonces, como los océanos están cada vez más calientes, se puede la energía que es eólica, se puede, no me acuerdo exactamente cómo, pues, pero te ayuda a bajar la temperatura a los océanos. Perdón, baja la temperatura de los océanos, y al mismo tiempo con los aires o
3 horas después,
los vientos huracanados, usas esa energía y se disminuye el huracán, lo puedes bajar la intensidad hasta un 80%.
Pero trayendo un viento más fresco, se puede decir, ¿no? Porque tiene que ser un viento con una más baja temperatura.
Ah, eso sí, no sé, no estoy segura exactamente, pero yo creo que voy a volver a ver ese episodio para saber bien, pero se me hizo súper interesante, y eso que apenas he visto un episodio, pero digo, wow, o sea, esas cosas que te dan miedo se pueden solucionar, pero pues sí tenemos que poner las pilas.
Manos
sobre
a la
todo.
Obra, como sí. Dicen, ¿no?
Y sobre todo las corporaciones pues tienen que voltear para allá. Él mismo dijo, señor inversionista, pues,
invierte en esta idea.
¿Por qué no mejor invierte acá? Porque pues igual si el mundo se acaba, pues no va a ser muy redituable para usted.
No va a tener cómo disfrutar su dinero.
Entonces sí, pues estaría buena onda, ¿no? Estaría inteligente de su parte. Muy bien, entonces pues vamos a pasarnos a los saluditos, que totalmente ya los tenía listos y no hice ninguna pausa para ir a escribirlos, obviamente. El primero es para Ilse Ferrer, dice que somos su canal favorito.
Gracias, Ilse.
Qué chido, Ilse, un abrazo y pues gracias por escucharnos y ojalá que nos hayas recomendado. Es una idea, ¿verdad?
Yo creo que sí lo hiciste.
El siguiente es para Agustín Hernández. Dice que somos muy creativos para escoger temas y que nos saluda desde Nuevo León.
Ah, fíjate que seguido tenemos personas de Nuevo León, ¿sí?, que nos mandan saludos. Qué buena onda.
Exacto, muy buena onda los regios.
O sea, lo que me refiero es el estado, porque hay de estados que nunca nos va a caer un saludo de ninguno de ellos, ¿no?
Sí, ¿no? Pero por ejemplo,
Nuevo León es uno de esos que seguido.
De Tlaxcala nadie nos ha escrito. Tal vez son otros estados, son más tímidos para venir a saludar. Manifiéstense, no queremos saber de qué otros estados de aquí nos escuchan. Y eso de que somos creativos para escoger temas.
Muchas gracias.
Pero, pero sí, déjenos más ideas.
Sí, exactamente, es lo que les iba a decir. No creen que así la creatividad se nos desborda por los poros y la chingada. No, realmente ustedes nos hacen favor de darnos ideas, ¿eh?
Así es. De hecho, pues ya les habíamos comentado que si tienen más ideas de temas de ciencia, por favor, háganoslo saber, porque pues ya son con los que a veces nos quedamos patinando más de...
Sí.
¿Para qué, mano? Entonces, aquí déjenos, por favor. El siguiente es para Elena Moreira. Dice que nos descubrió recientemente y que se pasó de Spotify a YouTube.
¡Órale!
Seguro es porque hago una gran edición muy entretenida y de alta calidad. Yo sola dándome, echándome flores.
¡Eso te guardamos!
Pues humildemente, ¿verdad? No te creas. No, qué chido que te pasaste a YouTube. Como saben, YouTube en realidad apoya un poco más a los creadores de contenido. Spotify es como de... Ok, pues tenemos usuarios que nos pagan, pero pues si quieres ponerte aquí, pues adelante, si no nos vales madre, la neta. Sí, Spotify no está apoyando en nada, pero sabemos que es una plataforma que pues muchos usan. No, yo también la uso mucho, de hecho no puedo pasar un día sin usar Spotify, entonces pues así es.
Es una plataforma muy socorrida.
Exacto. El siguiente es para Hans Medina, dice que nos escucha mientras fuma mota. Eso, carnal.
¿Es de la buena?
Ya así que es. Sí. espero que sí sea de la buena.
Si le gusta nuestro canal, es decir, que fuma mota de la buena.
Exacto, porque tiene un excelente gusto. Y el último es para Ariadna Odette. Dice que el podcast es de lo mejor que ha encontrado y que le gustó la serie de la Segunda Guerra Mundial.
Genial,
y también nos recomendó un documental.
Órale, muchas gracias.
Gracias, son muchas cosas en un solo comentario, pero está muy chido, o sea, me gustó, por eso lo puse así completo, porque pues son tres cosas muy chidas. El de la Segunda Guerra Mundial, qué bueno que te gustó, porque se le dedicó más de un mes a eso.
Acabamos, ¿no? O sea, quedó un tema que se los debo.
Sí, ahí está volando, pero sí estuvo... Estuvo padre, aunque sí cansó hablar de tanta guerra, la verdad, o sea, sí, pero sí estuvo padre, y se tenía que hacer.
Sí, es que...
¿Cómo vas a hacer un canal de historia?
Diciendo, y nosotros mismos nos saboteábamos. Oye, de la Segunda Guerra Mundial, o mejor hablamos de esto, ¡ay, de veras! O sea, nosotros mismos le estábamos acateándole, la verdad, pero como ya empezó a haber, pues, varios de suscriptores que, oye, de la Segunda Guerra Mundial, ¿y cuándo es de la Segunda Guerra Mundial? Y que... No, es que ya esto ya no podemos seguir ignorándolo. Entonces, sí. Pues, aparte nos gusta, nomás que como dice Rubí, o sea, sí es un tema que pues llega a un momento que te satura, ¿no? De tanto de...
Sí, y eso que ni siquiera nos fuimos como tan en el sentido de, no, pues que el sufrimiento y que les pasaba. Sí. O sea, ni siquiera nos fuimos tanto a lo emocional, a la carga emocional y el sufrimiento, sino que era más de estrategias de guerra.
Sí, exacto.
A eso nos enfocamos más y aún así fue pesado hasta cierto punto, pero pues lo disfrutamos también. Pues, sí. Es de hecho el tema del que más hemos hablado, porque no es nada más esa serie, sino que en el principio se habló de la Operación Dolittle, se habló de Winston Churchill por sí solo, o sea... Ha estado
luego de cuando la Gran Bretaña mandó toda su riqueza a Canadá. ¿Te acuerdas ese capítulo?
Ah, sí.
Ese fue
uno corto.
Un video corto.
Uh-huh, así es.
Entonces.
Ya se ha hablado varios. Pero bueno, pues qué bueno que los han disfrutado. Los queremos mucho. Ya saben que por favor déjenos sus comentarios. Mi papá normalmente les está contestando y dejando su like. Yo me meto en las oportunidades que tengo a contestarles y a dejarles su like, pero no se olviden que sus comentarios son, nos benefician de muchas maneras, sobre así todo es. La emocional. Sí. La segunda es con el algoritmo. Tercero es para tener comunicación con ustedes, saber qué les gusta, qué nos sugieren, qué esto y qué el otro. Es retroalimentación, a fin de cuentas, interacción y pues nada. Entonces, por favor, coméntenos, suscríbanse, déjenos su like, compartan. Ya sé que son muchas tareas, pero con una que hagan cada vez que escuchen, nos ayudan mucho.
Claro que sí. No, y como dice Rubí, todos los comentarios los leemos, inclusive en varias ocasiones, porque hay unos que son de una, digamos, alimento emocional tan bueno que yo los vuelvo a leer. Entonces, es muy genial que esta comunidad de suscriptores que tenemos, que yo me siento súper afortunado.
Y sí, yo también.
Y motivado, porque hay veces que dices, ay, caray, a veces ya me canso, porque como que a veces te sientes como saturado, cansado, enfadado, pero como ustedes nos empujan con su actitud, entonces pues no te queda más que sentirnos motivados también.
Exacto.
Y vamos a hacerlo.
Así es. Entonces, como dice Chente, mientras no dejen de aplaudir.
Mientras no dejen de aplaudir. Yo no dejo de cantar.
Así mero. Bueno, les mandamos un abrazo. Cuídense y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Hasta pronto.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.